consulta popular en las calles de la capital del país, preguntándole a la gente aquí en el centro de la capital, muy cerca de la Plaza de Toros, qué es lo que piensa la gente de este tema, que además genera mucho inconformismo en la ciudadanía, en los animalistas, en todas esas personas que no apoyan esto que le llaman algunos arte. Empezamos a hablar y las respuestas en su totalidad fueron negativas. Las personas dicen que sí es necesario que se realice una consulta popular, que son los bogotanos los que tienen que decidir qué va a pasar con este tema, y pues Hassan y Alejandra, escuchemos mejor a los oyentes.
No estoy de acuerdo, porque yo, a mí me gusta los animales, creo que es un abuso contra los animales.
Eso es tortura, y no sé por qué le ven el arte a una masacre.
No me parece justo, porque así como los animales, como nosotros, los animales también tienen el derecho pues a vivir y no hacen sacrificados de esa manera tan terrible como lo hacen.
Pues realmente no sé, la gente que residente de acá es la que tiene que decir esas cosas, ¿no? Porque son los que están implicados directamente.
La conclusión de los bogotanos, Hassan: si la consulta popular fuera de nosotros y tuviéramos que tomar la decisión hoy, las corridas no volverían a la capital del país, pero sí es necesario que la gente salga a votar. Eso dicen ellos, quieren mostrar su posición, mostrar su postura frente a este tema que a muchos les gusta y a muchos no.
Nada mejor, Alejandra, que escuchar las voces.
Las voces, las dos partes, aquellos que aman los toros y aquellos que dicen, oiga, no los maltratemos.
Está con nosotros Gitanillo de América, presidente de la Unión de Toreros de Colombia. Qué gusto que esté aquí con nosotros en este Despertar FM.
Un saludo muy especial a Hassan, Alejandra y a todos los de la mesa. Pues hombre, yo la verdad tengo es que respetar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero sí me deja un poquito muy preocupado que obligue a la alcaldía a hacer esa consulta y a gastarse esa cantidad de dinero, que van a ser más de 50, 60 mil millones de pesos. Y yo creo que es más importante ese dinero gastárselo en otras necesidades que en verdad necesita el distrito, la salud, la educación, y sobre todo una seguridad ciudadana que no la tenemos en el momento aquí en Bogotá, fortalecer la policía. Es un gasto innecesario, y es que no hay plata en la registraduría ahorita mismo para gastarse en esos dineros. Yo creo que la gente hay que hacerle un estudio pedagógico, y tienen que entender que el único espectáculo como empresa que le da ganancias al distrito se llama las corridas de toros en la Plaza de Santa María, donde le ha dejado de ganancias a la alcaldía más de 2.084 millones de pesos. Dígame, ¿qué empresa le deja en 2 meses tanto dinero a la alcaldía? Yo no sé qué es lo que tienen en contra de los toros, si es una tradición artística y cultural y muy respetable. Hay otros espectáculos donde hay unas violencias, donde hay muertos de seres humanos, y la gente no se pronuncia de esa manera, pero sí se le facilita para poder llegar y coger a la gente del cuello y hacerle pronunciar que tiene que haber un voto, que tiene que ser en contra. Entonces yo veo que en verdad es una tristeza muy grande que se cojan recursos que se necesitan más para unas necesidades que de verdad la capital está necesitando, y no que voten esa plata, hombre, en una cantidad de votos y que no va a salir con nada. Mira, yo les digo una cosa, la fiesta de los toros no se va a acabar. Esto no se va a acabar, y constitucionalmente estamos respaldados. Nosotros no le hacemos daño a nadie. Nosotros lo que queremos es fomentar una profesión que lleva más de 80 años y que ha salido siempre adelante.
Déjeme escuchar también, está con nosotros a Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano. Camilo, también qué gusto que esté aquí con nosotros.
Buenos días, y recibimos esta noticia con mucha alegría, puesto que vemos que este pronunciamiento de la Corte dirime una tensión jurídica que se presentaba entre varias normas, una de ellas la ley que protege la tauromaquia, una ley del 2004, la sentencia de la Corte Constitucional en 2010 que dijo que esta actividad debería desaparecer en forma progresiva, y que mientras eso sucedía se debían morigerar las conductas especialmente crueles contra los animales, y que se debía tener en cuenta un aspecto muy importante que hay que destacar en este momento, y es el arraigo mayoritario cultural de las diferentes regiones. Es decir, a lo que apunta la consulta no es a preguntar si la gente simplemente está de acuerdo o no con los toros, sino es a evaluar el arraigo cultural que exista en determinadas regiones. Eso debemos aclararlo, porque un fallo del Consejo de Estado había estado en contra de esta consulta por la manera también en cómo se estaba estableciendo la pregunta.
Sí, Camilo, ustedes de pronto desde este movimiento ambientalista van a impulsar para que la gente salga a votar y sean precisamente ellos la votación mayorista quien gane o no en esta consulta popular.
Sí, es que yo creo que aquí nosotros estamos haciendo algo y es apegándonos a la norma. Sí, o sea, la norma dice desde el 2010 lo que hay que evaluar es el arraigo cultural. El señor Gitanillo dice, bueno, esto es una actividad muy importante, una actividad cultural, me parece respetable su punto de vista, pero entonces asimismo ellos tienen que demostrar que en Bogotá hay un arraigo cultural. Sí me gustaría hacer una precisión y es en cuanto al manejo de recursos que él habla para el distrito. Según las cifras que nosotros tenemos, lo que según esto es la fuente es dinero, el distrito recibió 900 millones, no 2.700 millones, eso fue lo que dicen las cifras que se vendió en boletería. No, yo le estoy dando la cifra, discúlpeme que lo interrumpa, lo que recibió dinero. Y lo otro es que la tauromaquia tiene una actividad tiene una prelación muy particular en Colombia que nunca hemos entendido, es que está exenta de impuestos. Entonces lo que nosotros hemos buscado es que esta actividad, como cualquier otra actividad comercial y cultural, pues pague impuestos. Entonces, esta es una posibilidad para que los ciudadanos, de manera pacífica, porque no somos validadores de actitudes violentas para nada, ni empezar a gritarle insultos a la gente que le gustan este tipo de espectáculos. Vemos esto una oportunidad pedagógica valiosísima para que Bogotá realmente evalúe si está de acuerdo o no con esta actividad y si tiene un arraigo cultural, que es el punto fundamental. En eso quiero, qué pena ser tan reiterativo, pero es que yo he visto que las noticias están dirigidas simplemente a que se va a elaborar una pregunta donde le va a decir, ¿a usted le gustan los toros? No.
Pero o sea, yo le lanzo una pregunta a ambos, y es una pregunta bien interesante, porque es que normalmente este tipo de discusiones se deben dar en un ámbito no solamente de proteger, sino de defender. Y aquí se está protegiendo o se está atacando a una minoría.
Yo le voy a decir una cosa que es muy importante. Aquí se está atacando a una minoría. ¿Por qué no habla de la misma manera? Y es más, me da pena desmentirle, pero si alguien le proporciona al distrito en impuestos dinero, son las corridas de toros. Además, yo les digo una cosa, dentro de la plaza de toros, ¿qué violencia hay? Yo no lo entiendo. ¿Por qué no prohíben el fútbol? Donde hay muertos, donde seres humanos caen muertos. Yo digo, esa evaluación, ¿por qué no la hacen ellos? Porque tienen que estar en contra de una tradición de 80 años en la cual no le han hecho un daño al ser humano. Solamente un espécimen como el toro de lidia, que está cuidado y adaptado solamente para que salga a la plaza a ser lidiado y a que con honor termine su vida, o que se le pueda perdonar la vida si llega a ser es un extraordinario toro. Pero lo que uno no puede es decir que las corridas de toros son crueles. Yo no lo entiendo. Aquí les falta pedagógicamente a ellos enterarse. Es más, mire, quiero decir algo que es muy claro. Los animalistas le generan unos gastos tan grandes al distrito, a la alcaldía, que no producen nada, solo gastos. Nosotros generamos dinero, le pagamos
el impuesto. La discusión debería ser centrada sobre un tema monetario, o la discusión debería ser
centrada... No, yo sí quiero hablar de la pregunta que usted está haciendo. Me gustaría centrarme en eso.
Claro.
Primero,
¿aquí se está atacando a una minoría o se está protegiendo a una minoría?
Yo quiero responder específicamente esa pregunta. Primero, los aficionados a los toros constitucionalmente, y no hay ninguna jurisprudencia que los considere minorías. Cuando hablamos de minorías, estamos hablando de grupos étnicos cuyos derechos humanos pueden ser vulnerados con permanente constancia. Entonces no existe ningún antecedente jurisprudencial que hable de los aficionados a los toros. Es que ahora a todo el mundo le encanta utilizar esas palabras con cierta holgura, y yo creo que nos tenemos que restringir a eso.
Segundo, no son una, aquí en su opinión, en jurisprudencia, no son una minoría. Son una mayoría.
No, eso no es, qué pena, pero eso sí lo dejo clarísimo. Eso no existe en antecedentes jurisprudenciales. Estamos hablando de las minorías, son étnicas, las lectudes, en fin. Las minorías ni siquiera están dadas por el número de personas. Es lo otro impreciso con lo que se habla. Se habla por la frecuencia de la vulneración de los derechos. Por ejemplo, las comunidades afro en Colombia se consideran, pero ¿por qué razón? No por el número de personas, sino por la constante vulneración, igual que los grupos étnicos en Colombia. Esa es la primera precisión. Y lo segundo es que la pregunta va dirigida, insisto, a evaluar es el arraigo cultural. O sea, no se busca aplastar a un grupo de personas, sino determinar si realmente la variable que ellos usaron para promover la ley de la tauromaquia en el 2004 realmente es tan fuerte. Y lo otro, al señor Gitanillo le quiero hacer una precisión. Los recaudos que hizo el distrito no fue por impuestos, porque ustedes fueron beneficiarios al igual que las iglesias colombianas de no pagar impuestos.
Nunca.
Ustedes pagan
perdóname
por el
alquiler. Perdóname que le diga, es una mentira.
Pero, termino mi punto. Ya lo dejo, ya le doy la palabra, pero perdóname, le hago otra precisión. Usted nos habla que el distrito recibió ahorita unos recursos. Le quiero recordar que el distrito invirtió 8.881 millones de pesos en restauraciones, organizaciones, en todo lo que se necesitaba para poner la plaza a punto. Entonces aquí hay un asunto de doble vía. Entonces, desde nuestro punto de vista, yo se lo digo públicamente, usted como ser humano me merece todo y nos merece todo el respeto. Pero estos escenarios de participación democrática sirven para evaluar este aspecto específico, que es el arraigo cultural.
¿Qué le contó, bueno, a Gitanillo?
Yo respeto, yo creo que, mira, hay una cosa que tiene que quedar muy clara. Ahorita vamos a empezar en un problema que son electorales, todo el mundo se agarra de una esquina para poderse, para sobresalir su nombre y promocionar, pero lo único que digo es que constitucionalmente a nosotros nos respalda la ley. Y constitucionalmente lo único que tenemos que hacer es nosotros defender lo que la ley nos respalda y salir adelante y seguir defendiendo nuestra causa, nuestra visión artística y cultural. Yo digo una cosa, mire, ahorita lo que hizo el ministro del Interior, radicar un documento en el cual, es que da pena, no le salió con nada porque no tenía ni el proyecto presentado para poder sacar adelante lo que ellos querían. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Dando un énfasis de lo que es la verdad, la tradición artística y cultural, y la estamos defendiendo con una realidad, que es la Constitución la que nos respalda, la sentencia C66 y la T296 de 2013. Pero no pueden acabar con la fiesta brava. Si quieren hacer eso, ¿de dónde van a sacar el dinero? Yo digo, ¿de dónde hay dinero? No hay más necesidades en este país, por favor. Están niños muriéndose de hambre. Aquí hay unas necesidades grandes de seguridad en el país para que se gasten 50, 60 mil millones de pesos. Por favor, seamos conscientes, seamos de verdad conscientes y no creamos una expectativa de odio entre los seres humanos, que es lo que están creando ahorita mismo por querer en un momento dado ganar votos y ganar unos nombres.
Matador Gitanillo de América, con los muy buenos días. Hace algunos años lo veíamos a usted con esa aparición en el ruedo, con unas banderillas blancas, rodeado de aplausos. Y me preguntaba yo en esos tiempos, y le hago la pregunta hoy, en el momento en que un toro recibe esas banderillas, ¿sufre o no? Yo se lo pregunto porque usted habla de que no hay ningún tipo de violencia en el ruedo.
Bueno, la verdad, y está científicamente comprobado, que el toro de lidia está preparado expresamente para recibir toda aquella belleza que se puede imponer dentro del ruedo, y una de ellas es las banderillas. Las banderillas, hombre, mire, aquí dicen que tienen que cambiar las cosas y que tienen que morigerar las cosas, pero hagámoslos pedagógicamente, no de la noche a la mañana, que le quieran cortar la cabeza a muchos novilleros que quieren luchar y querer, viven con la expectativa de sentir el toreo de la mejor manera y de poder salir adelante de la mejor manera sintiendo lo que es la carrera taurina. Yo creo que el toro de lidia está hecho para morir en el ruedo, pero no para morir de una manera que la gente no lo va a apreciar, porque es un espécimen hecho especialmente para ir a la plaza y morir en la plaza, o si no, para perdonársele la vida si llega en un momento dado a ser ejemplar. Yo creo que eso hay que entenderlo, hay que hablarlo. Los universitarios hoy en día son miles.
No, creo que todas las universidades ya, que están ya se ha dado en todos los escenarios, y hemos escuchado voces ya de todas las formas posibles y los argumentos, y claramente está a quienes les gustan los toros, a quienes no.
Eso, yo creo que eso hay que respetarlo, pero si hay un punto que hay que aclarar, insisto, y es en la precisión de... Usted habla, señor Gitanillo, y me parece maravilloso que lo rescate. Esa sentencia 66 de 2015 habla que la actividad debe ir desapareciendo progresivamente y morigerarla, y además eliminar todas las expresiones crueles contra los animales, y usted la trae a colación. Eso me parece muy bien. Y lo segundo, usted habla que la consulta cuesta 50 mil millones. Mire, yo le quiero hacer una precisión. El estudio que se hizo, la última valoración financiera que hay de esto, es del año 2015, y dice la consulta va a costar 8 mil millones. Y las inversiones en la Plaza de Toros costaron cerca de los mismos 8 mil millones, o un poco más. Entonces, si se invirtieron esos recursos para remodelar la Plaza de Toros, o la Plaza de Santa María, mejor llamémosla así, ¿por qué no se pueden invertir recursos que van enfocados en la pedagogía? Yo creo que usted también debería ser un defensor de esta consulta por una razón, y es que esa pregunta, en la manera como se piensa formular, no ataca su actividad, no la vulnera, no la trata de manera peyorativa, sino lo que está diciendo es que tanto arraigo cultural hay por su actividad. Es enfáticamente eso, ahí no está diciendo si los toreros son personas crueles, son quién sabe qué tipo de adjetivos. No, está preguntando es sobre la actividad, ni siquiera sobre ustedes en cuanto a ciudadanos, sino es sobre la actividad. Entonces yo creo que aquí hay un espacio también para que ustedes argumenten frente a la ciudadanía y también movilicen a la ciudadanía de decir, oiga, mire, si hay un arraigo muy importante, nosotros movemos.
Pero Camilo, más allá de toda esa argumentación, usted sabe que aquí el tema no es si hay arraigo cultural, aquí el tema es acabar los toros, punto.
Primero se está buscando
por un lado de si es maltrato animal, luego se está buscando por un lado de si les gusta o no les gusta, usted dice no son minoría, ahora por el tema si es arraigo cultural. Hombre, vayamos al grano, esto sencillamente es una discusión de frente a un sector mayoritario que no le gustan los toros. Y aquí la pregunta entonces es, esa plaza que usted muy bien dice, Plaza de Santa María, pues es una plaza de toros. La pueden dedicar mañana a cualquier otra actividad, la pueden dedicar para conciertos, la pueden dedicar para actividades de teatro, pero fue construida para los toros. Y los amantes de los toros en España, los que aman la fiesta brava, pues de las plazas que más celebran en América y en el mundo es en Ecuador, en Colombia, y es venir a la Santa María. Yo entiendo perfectamente el argumento y es totalmente válido. Hay un sector mayoritario en la sociedad que no le gustan los toros, no le gusta por una razón simple, el maltrato animal. Consideran que es un maltrato animal frente al toro. Y creo que el argumento lo han puesto desde el otro lado también. Dicen, esto es una especie de lidia, es una especie que está hecha para esto, para las corridas. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la discusión de si sigue o no el toreo? Ahora el tema es el arraigo cultural. Hombre, ¿cuál será la siguiente etapa? Digámonos la verdad.
Bueno, la verdad es,
hay unos que les gustan los toros y unos que no.
Hay arraigo cultural, pero hay otras ciudades en las que sí lo hay. Por ejemplo, Manizales tiene arraigo cultural. Es que Perfecto, entonces si hay otras ciudades que demuestran ese arraigo cultural, ahí está la
entonces,
norma
en todas, de y la pregunta es esa, ahí es en todas toca hacer una consulta, tenemos que irnos a sacar dinero del presupuesto para hacer este tipo de consulta.
Perdón, yo respondo esa pregunta muy puntualmente. Donde se presenta ese conflicto específicamente es en la ciudad de Bogotá. Si ustedes miran, eso nace de las iniciativas populares. Si hay iniciativas populares en otras ciudades, bueno, el asunto es diferente. Porque es que como usted está hablando de que esto es un espectáculo y que mueve muchas personas y que tiene una tradición cultural, lo que dice la Corte, y yo insisto, eso no es un invento de nosotros, eso no lo inventamos nosotros, eso lo dice la Corte Constitucional desde el 2010, que lo que hay que valorar es el arraigo.
Perdón, ¿puedo opinar algo ya para terminar?
Norma, pues,
y dejar claro lo siguiente, mira, aquí en Bogotá lo que ha ocurrido es que esto se llegó a politizar desde la época que entró Gustavo Petro a la alcaldía. Quiso hacerle daño dándole la prioridad a otras personas que en un momento eran verdad más violentas que los del mundo del toro, y de una u otra manera su cuestión política de votos era lo que le favorecía. Se cogió a esa gente que no tiene por lo menos la idea de lo que es el mundo del toro, la tradición artística de una ciudad, de un pueblo, y jugó con ella, la manipuló. ¿Y qué hizo? Sacarla a la calle a protestar de algo que no tenía ni idea. Cuando hubo la temporada aquí en Bogotá, hasta un muerto hubo, un ser humano hubo muerto por esos vandalismos, porque fueron asonadas, no fueron protestas. Y eso se tiene que respetar. El ser humano tiene que ser primordial ante todo. ¿Por qué no acaban con los estadios de fútbol, donde hay muerte, donde fuman droga, donde hacen cosas que uno se queda aterrado y sí le dan prioridad? ¿Y por qué no defienden eso? ¿Por qué usted que está defendiendo ahorita mismo el tema de acabar con los toros, por qué no se va ahorita mismo en los hospitales donde están los niños muriendo de hambre?
Ambos de poner
por favor
sus argumentos sobre la mesa y de eso se trata. Y creo que ambos argumentos son valiosos en aras de la
discusión. Pero si hay algo que me parece para cerrar, porque yo entiendo que el tiempo en esto es limitado, pero quiero dejar claro. Y yo sí quiero desmarcar esta discusión políticamente, porque aquí no quiere decir que quienes estamos en contra de las corridas de toros, entonces somos
petristas claro
y que la única
política,
persona que
no
tiene la bandera de la defensa de los animales es Gustavo Petro.
Están por política, por ganar puestos y curules.
Yo no tengo ninguna aspiración
electoral. Y están en ese plan para que les den puestos y
ninguno de nosotros
que
está
le den
detrás
Estado
de
para poder sobrevivir y están
respeté la palabra. Usted dice que nosotros somos violentos y luego usted violentando mi espacio de
Disculpa, pero es que tenía que decirte.
No, pero por favor, contrólese un poco. El asunto es, nosotros no tenemos búsquedas políticas, no tenemos intereses políticos. Acá de lo que se trata es de un grupo de ciudadanos de diferentes vertientes políticas que están a favor de la protección animal y que estas discusiones se den bajo los escenarios legales y más pacíficos posibles.
Bueno, ahí están los argumentos. Agradecerles a ambos. Camilo Prieto.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y Gitanillo de América también. Gracias.
Muy amable. Que Dios los bendiga. Feliz día.
Amables. Esta canción se llama Llueve sobre mojado. Tal vez lo nuevo es que necesitamos saber es la consulta. Alejandra, por favor, ¿cuándo es la consulta? ¿Quién va a poder votar y cuánto nos va a costar esa consultica?
Pues mire, Yami, todas esas respuestas las tendremos que responder hasta pasado mañana, porque la Corte Constitucional le dijo a la administración del alcalde Enrique Peñalosa tiene 48 horas para establecer precios, quiénes van a votar y todas las preguntas que usted me hizo... Sí.
O sea, usted se ha comunicado con la Secretaría de Gobierno, recuerde que habló con el doctor Miguel Urbay, feliz día.
Esta Corte Constitucional no ha sabido lidiar este tema.
La palabra es esa, lidiar, ¿no?
Lidiar, no ha sabido lidiar, le pone el...
Le han hecho muchas verónicas.
El quite hace verónicas y no ha sabido decir, mire... Yo entiendo los argumentos, le soy muy, muy honesto a Suri. Yo no voy a los toros, a mí no me gustan los toros, pero ¿sabe qué me molesta profundamente? Me molesta sobre los toros y sobre cualquier otra cosa que quieran limitar actividades, a mí no me gustan, yo no voy a los toros.
Respeto.
Sencillamente yo no voy, no me gustan los toros, yo no voy a los toros. Entiendo perfectamente que tienen una tradición cultural, entiendo perfectamente que es una, incluso Marina, esto no es de 80 años como dice Gitanillo, esto es ancestral.
Pero claro, pero imagínese que se remonta, si me apura, bueno, no es cosa mía, sino que lo dicen los libros, a la edad de bronce, imagínese, pero la tradición, tanto en España como en Portugal, como en el sur de Francia, se remonta al siglo XII, de manera que, y luego ya se ha ido extendiendo, pues, a México, a Colombia, a Perú, a Venezuela, Ecuador, Costa Rica, también, sí señor, hasta, imagínese que hasta en China y en Filipinas, hay espectáculo relacionado con la lidia taurina.
Y vuelvo y le digo, ¿a usted le gustan los toros? Usted va a toros. Hay unos que no nos gustan los toros, pues no vamos a toros. Yo no voy
a
toros.
Nadie obliga a nadie.
Y más allá, le voy a decir algo. ¿Usted alguna vez ha ido a un matadero distrital? ¿Un matadero de ganado?
No vaya,
porque eso sí es cruel. Sí. Eso sí es cruel.
Sí, se llama planta de sacrificio para que sonara más bonito.
Un matadero. Vaya usted y vea ese ganado entrando en fila cuando están viendo cómo al animal de enfrente lo están sacrificando para convertirlo en carne de consumo.
¿Se refiere usted a las vacas de Venezuela?
A eso. vaya usted, si de verdad le interesa tanto el maltrato animal, vaya a una planta de esas y mire cómo sacrifican al ganado que usted se come al almuerzo.
Tiene usted una llamada aquí del frigorífico Guadalupe que quieren conversar.
Vaya, con usted. Si usted está tan preocupado por el maltrato animal, pues ahí está. La discusión es amplia. Aquí hay un tema cultural, aquí hay unos que tratan de meterlo por la
política.
El tema de la corte. Hombre, la corte le falta meterle diente a este asunto a Suri.
No, la corte no se lanza al ruedo con esto, Hassan. De cualquier manera.
Sí, que no. Ahora consulta. ¿Cuánto nos va a costar la consulta?
Y una consulta de afán.
De afán, con 48 horas que se debe pronunciar.
No es que este domingo vamos a ir a votar, pero de cualquier manera la alcaldía tendrá que decir algo al respecto. Ahora, Hassan, este tema es para debatirlo mucho tiempo. Arraigo cultural también era cuando se lanzaba a los presos a que los leones se los devoraran en otras épocas.
Estamos llegando al tema también, Azuri, y qué bueno que usted lo menciona. Yo entiendo que hay personas que tratan a sus mascotas como si fueran hijos.
A ver, Hassan.
Yo entiendo que incluso ven a su perro y le dicen hijo. y lo consienten y lo quieren,
le dan besos en la boca
y le dan besos en la boca, bueno, y los llevan al colegio y también cogen a sus perros y a sus mascotas y les compran ropa y los humanizan. Yo eso lo entiendo, yo también he tenido mascota, no he llegado a ese extremo, pero sí lo entiendo. Pero comparar, y en esto hay que ser muy claros, la vida es una misma. Hay unos que están ya utilizando el discurso de la vida, entonces diciendo, es que la vida hay que protegerla, la vida, perfecto, entiendo el argumento.